Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas, Marta y María, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no se acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado así para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días ya en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Jesús, a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola vieron que ella se levantaba y salía deprisa. Pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor.
La Cuaresma, en esta fase de preparación, termina con esta quinta semana, quinto domingo, invitándonos a concluir una serie de elementos que hemos venido preparando durante estas 4 semanas precedentes. La liturgia en particular de este domingo nos presenta nuevamente, como lo hemos venido escuchando a lo largo de estos domingos, en el ciclo que estamos revisando este año, el ciclo A, nos presenta el Evangelio de Juan nuevamente utilizando todo el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, San Juan no solamente quiere ilustrar una situación histórica que ocurrió en su tiempo, como en este caso la resurrección de Lázaro, sino que quiere mostrarnos una realidad mucho más profunda. La realidad más profunda, ciertamente, que nos muestra es una liturgia bautismal, muerte, resurrección, que es precisamente lo que la primera comunidad, cuando Juan escribe su evangelio, ya vive, ya cree, pero ahora ha querido el apóstol, a través de este evento de la resurrección del gran amigo de Jesús, Lázaro, ilustrar todo un proceso de resurrección, un proceso bautismal. ¿Y qué es lo que produce esta resurrección? La palabra de Jesús. Él es la palabra que da vida. Él es la palabra que resucita. Él es la palabra que nosotros necesitamos oír continuamente para tener vida y para tenerla en abundancia. Lázaro, sal. Y su palabra tiene tanto poder, es la palabra de Dios que resucita a Lázaro. Mis amados hermanos, todos nosotros necesitamos esta vida. Necesitamos la vida nueva. Y desde la primera comunidad, esto era muy claro para ellos. Por eso San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice que es precisamente a través de la palabra como llega a nosotros la fe. Y la fe es la que nos da vida, y la fe es la que nos dispone para la vida eterna. Por eso es muy importante la palabra de Dios, que como hemos comentado en algún otro momento, pues hoy la hemos abandonado en nuestras casas, la hemos abandonado en los libreros y no la tenemos con nosotros, no la meditamos, no tenemos contacto con ellos. Por eso nuestra vida es una vida como la de Lázaro, aún en el sepulcro. No hemos escuchado esta palabra que dice: Lázaro, levántate y sal fuera. Y quizás diremos nosotros, o me dirán: Padre, pero es que nosotros venimos a misa continuamente, venimos los domingos, como dice ahora que no le hemos escuchado, que todavía estamos a lo mejor muertos. Bueno, porque la palabra, para que dé vida, tiene que tocar lo que da vida al hombre, que es el corazón. Si el corazón no late, pues la persona, aunque todos sus órganos estén bien, aunque no tenga ninguna otra enfermedad, pero si el corazón está parado, la persona está muerta. Por eso necesitamos que la palabra de Dios toque verdaderamente nuestro corazón. ¿Y por qué no nos toca? ¿Por qué no se da esa resurrección en nuestras iglesias? ¿Por qué no se da esta vida en abundancia? ¿Por qué no se da la vida bautismal, la vida del Espíritu? Aún cuando venimos a misa, aún cuando asistimos a congresos, a retiros, y ahí se nos predica la palabra. ¿Por qué si cada semana, semana tras semana, venimos y escuchamos la palabra, por qué nuestra vida no tiene esta calidad, esta vida? Y bueno, yo quisiera ilustrar cómo debemos de escuchar la palabra para que verdaderamente sea capaz de tocar nuestra vida, para que sea capaz de dar fruto en nosotros, para que nos transforme. Y quisiera ilustrarlo usando un pasaje de Nehemías. Nehemías en el capítulo 8. El pueblo de Israel ha regresado del exilio, 70 años fuera de su casa, en donde escuetamente y escasamente han escuchado la palabra de Dios. Y finalmente les es concedido regresar a su tierra, reconstruir las murallas y renovar nuevamente el culto en el templo. En el capítulo 8 vamos a escuchar lo que sucede la primera vez que, después de 70 años, se vuelve a escuchar la palabra de Dios. Y quisiera que notáramos algunos de los elementos fundamentales que hacen que la palabra de Dios llegue y toque nuestros corazones. Quienes tengan su Biblia y quieran seguir nuestra lectura, es Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 8. Son de los libros históricos de Israel, Esdras y Nehemías. Nehemías, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 1 al 17. Dice el texto: Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel para que lo leyera. Mis amados hermanos, la primera nota que tiene que haber en nuestras vidas para que la palabra dé vida es querer escucharla. ¿Cuántas veces venimos a misa? ¿Cuántas veces mientras están las lecturas estamos pensando en la casa, en los niños, en el trabajo, en nuestros problemas, y no hemos venido verdaderamente deseosos? El pueblo tenía deseos de escuchar la palabra de Dios. Necesitamos venir a la misa, asistir a los retiros con el deseo de escuchar la palabra. Si no tenemos ese deseo, pues entonces, bueno, pues sí, ya vinimos, igual que hay esto, igual habrá otras cosas, pero verdaderamente, y pregúntatelo tú mismo, cuando vienes a misa, ¿vienes deseando? ¿O quisieras, como por ejemplo hoy, que fuera más breve? ¿Para qué nos leemos todo el capítulo 11 de Juan, hombre, mucho rollo? ¿De qué se trata? Rapidito, o sea, vámonos. ¿O verdaderamente le dirías, Padre, léanos la palabra? Queremos escuchar a Dios. Este texto que hoy leímos trae una versión corta y una versión larga. Y podríamos decir, la cortita. Si hubiéramos leído la corta, si no hubiéramos leído todo el capítulo 11, tú le hubieras dicho, Padre, por favor, vine a escuchar la palabra. Por favor, léanos completo el texto. Queremos escuchar al Señor. Queremos escuchar a Dios. No lea un pedacito, léalo todo. Pero ¿qué pasa en nuestras comunidades? Queremos la versión cortita. Queremos rapidito porque ya hay que irnos a ver a la suegra, a los hijos, llevarlos a comer, en fin. El pueblo de Dios, después de 70 años, quería escuchar de labios del sacerdote, quería escuchar cómo se proclamaba solemnemente la palabra de Dios. Y esta está unida con el versículo 3, dice el versículo 3. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos delante de la plaza que está a la puerta del agua. No hay prisa. Tenemos hambre. Cuando alguien tiene hambre, hermanos, cualquier sacrificio, no importa. Es que hace mucho calor en este lugar, es que hace mucho frío, es que ya se entretuvo el Padre, es que... Cuando tú vienes a misa, cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, ¿traes hambre o traes prisa? Muchas veces lo que traemos es prisa. Lo que queremos es que sea más rapidito. Yo me acuerdo que cuando era chico, que no entendía muy bien todo este tema, tendría, no sé, unos 7 años, 8 años probablemente. Yo me acuerdo que mi mamá decía, en alguna ocasión, le decía a mi papá, vamos a esta iglesia o vamos a esta otra, porque en esta iglesia las misas son de media hora y en la otra son de hora. Y yo pensaba, ojalá y vayamos a las de media hora. Y a lo que se refería en realidad mi mamá es que eran las misas a las 8:30, 9:30, 11:30 y en las otras eran a las 8, 9, 10, ¿verdad? Y entonces decía, estas son a las medias horas y estas son a las horas. Y yo decía, no, a la chiquita, a la de media hora. ¿Ah? O sea, buscamos que sea breve, porque traemos prisa, porque muchas veces venimos no con hambre de la palabra, venimos con prisa. No venimos ansiosos de escuchar la palabra, de ver ahora qué es lo que nos va a decir. Tan es así que mucha gente en nuestras iglesias no trae ni sus Biblias. No traemos las Biblias. Venimos a ver qué es lo que nos dice el Padre, a ver qué cosa bonita nos dice. Y yo me acuerdo de un hermano separado que seguramente estaba haciendo sus pininos y todavía no estaba pues bien preparado para la palabra de Dios. Y estaba en el seminario, y ahí en el seminario, cerquita, hay un seminario también de hermanos separados y una escuela también de hermanos separados. Y me acuerdo que íbamos caminando por la carretera, porque está lejos del pueblo, y entonces un hermanito empezó duro y duro ahí a hablarnos sobre las cosas del Señor. Y yo venía platicando con mis amigos hasta que llegó un momento en que me hartó. Y entonces le digo: hermano, seguramente yo veo que tú conoces la palabra de Dios, pero se me hace que no la conoces a profundidad. Seguramente no has leído el capítulo 23 de San Juan, en donde dice: la caridad empieza por el respeto a los hermanos. Por favor, si tú realmente quieres cumplir la palabra de Dios, por favor, aplica ahorita este versículo, capítulo 23 de San Juan, en el número 12. No, pues el hermano, pensando que había faltado a la caridad, se retiró. Ignorante, San Juan nomás tiene 21 capítulos. Y ustedes ya se habían creído también que en el versículo 12 dice que la caridad empieza por el respeto a los hermanos. Y estaban todos: ah, esa no lo había visto. Pues no, no la voy a saber porque no existe. Pero nadie hizo el movimiento de buscar la cita para ver si es cierto que en el capítulo 23, en el versículo 12, dice lo que estoy diciendo. Los padrecitos les podemos decir cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de cita, y ustedes, amén, hermanos, amén. Hambre de Dios, hambre de su palabra. El pueblo tenía 70 años de no escucharla, y llegó hambrienta y le decía al sacerdote: por favor, léenos, por favor, traigan la ley y léanola delante de nosotros. Así que el sacerdote fue y se puso a leerla desde la mañana hasta el mediodía. Y desde la mañana, alguien la está leyendo ahí, ¿eh? Muy bien. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura de la ley. El pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento. Segunda condición para que pueda darnos vida la palabra es tener hambre de ella. Tener no solamente un deseo, sino hambre. El hambriento, el que está ansioso, ¿cuándo será domingo para volver a escuchar la palabra de Dios? Tiene hambre, estoy hambriento. Y una persona hambrienta está esperando a ver a qué horas le abren el refrigerador para llegar y agarrarse un bocón de cualquier cosa. Hermano, tú vienes con hambre de esa palabra cuando vienes a misa, o vienes simplemente a escuchar la palabra. Versículo 5. Entonces Edras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso de pie. Estaban atentos, querían escuchar. Cuando estamos sentados, estamos en una posición pues cómoda, por eso el evangelio se lee de pie. Atento, estoy listo, Señor, ordena, manda, aquí estoy. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Estoy atento, estoy poniendo todos mis sentidos. No estoy preocupado por el niño que está aquí, ni por la señora que está allá, ni por el que entró, ni por el que salió. Estoy atento. Así estaba el pueblo. Y entonces el sacerdote abrió el pergamino de la ley y todos se pusieron de pie. Están delante del Señor. Y vamos a escucharlo atentamente. Es necesario que estemos atentos a la palabra de Dios, que no nos estemos distrayendo, que pongamos nuestros cinco sentidos en lo que está diciendo. Por eso en el evangelio nos ponemos de pie, aguzamos el oído, hacemos completo silencio y ponemos todos nuestros sentidos a ver qué es lo que Dios es el que va a hablar, a ver qué me dice Jesús. Por eso tantas veces nos vamos vacíos. Y le echamos la culpa al Padre. Y le echamos la culpa al sonido. Es que no se entendía. O le echamos la culpa al Padre. Es que el Padre no le explicó bien. Es que no le entendía. Pero tú la tienes ahí en tu Biblia. No estuviste atento. Muchas veces estamos sonceando en otras cosas. Y mucho más cuando estamos sentados. Primera y segunda lectura del domingo. Estamos sentados y estamos acá pensando en otras cosas. A veces les pregunto, a ver, ¿de qué trató la primera lectura? ¿De qué trató la segunda lectura? ¿Quién es el autor de la primera lectura? Traten de recordar la de la semana pasada. Y ya no lo recordamos, porque no estuvimos atentos. Y entonces, ¿cómo vamos a tener vida? ¿Cómo vamos a dejar que la palabra de Dios, este Jesús que da vida, esa palabra de Dios que resucita, esa palabra de Dios que nos saca de nuestra oscuridad, ¿cómo vamos a permitir que esta palabra de Dios nos ilumine? Como lo decíamos la semana pasada, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no estamos atentos? Versículo 6. Entonces Edras alabó al Señor, al Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Cuarto elemento: se escucha la palabra de Dios en oración. Si este texto está escrito por el Espíritu, entonces tú y yo tenemos que leerlo y que escucharlo en el Espíritu. Por eso el sacerdote inicia la lectura invitando a la oración: el Señor esté con ustedes. Y nosotros respondemos: sí, con tu Espíritu. O sea, entramos en un estado de oración: Señor, derrama tu Espíritu para que yo pueda estar en consonancia con lo que voy a escuchar, para poder escuchar correcta, atenta y diligentemente tu palabra. Si no lo hacemos en oración, si simplemente el pararnos es un rito más de nuestra celebración, difícilmente el Espíritu va a tocar tu corazón. Por eso la gente hoy no se siente tocada en nuestras proclamaciones, porque no está en oración, está en misa. Y la misa no es propiamente para ellos una oración que va tomando diferentes matices, es un rito. Cumplimos con el rito parándonos, pero no estamos verdaderamente escuchando, no estamos en oración. La palabra de Dios, para que toque nuestros corazones, tiene que ser escuchada en un profundo estado de oración. El pueblo no solamente se puso de pie, sino que cuando la escuchó, levantó sus manos y dijo: amén. Que es decir, que así sea, que así se cumpla. Y entonces no solamente adoró y alabó a Dios, sino que se postró delante de esta palabra, reconociendo con ello que es Dios mismo el que acababa de hablar, que estaban en la presencia de Dios. Los ortodoxos tienen un culto mucho más grande a la palabra de Dios. Y así como nosotros en nuestros templos tenemos la capilla del Santísimo, que está continuamente indicando la presencia de Cristo a través de una vela roja, pues en los templos de los hermanos ortodoxos, ahí hay otra capilla lateral en donde está la palabra de Dios abierta. Siempre está una Biblia abierta, y también tienen una lámpara roja. Ahí está presente Jesús. Es un lugar para ir a orar. De la misma forma que oras ante el Santísimo, oras ante la palabra. La presencia de Dios es tan real y tan actuante en la palabra de Dios como lo es en el Santísimo. Para ellos tienen un lugar para adorarlo, para venerarlo, en la palabra. Es la palabra que sana, es la palabra que da vida, es la palabra que resucita, es la palabra a través de la cual se infunde, dice San Pablo, se infunde en nosotros la fe, y esa fe es la que nos da la vida eterna. Sin esa fe no alcanzaremos la vida eterna. Pero necesitamos oírle en oración. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, abre por favor mi corazón, abre mi mente, abre mis oídos para que pueda verdaderamente escucharte, para que tú puedas entrar al fondo de mi ser y puedas transformar toda mi vida. Cuarto elemento, es necesario escucharle en oración. La palabra de Dios se escucha en el Espíritu porque fue escrita por el Espíritu para nosotros, y solamente en consonancia con ese Espíritu es como nosotros podremos recibir todos los dones, todos los beneficios y todas las gracias que esta palabra trae a nuestra vida. Quinto elemento, versículo 9. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Quinto elemento, déjate tocar por la palabra. A veces mientras estamos escuchando la palabra decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y no nos dejamos tocar por la palabra de Dios. Debemos de dejar que Dios toque nuestro corazón, podernos sentirnos afectados por la palabra y no decir qué bonito está eso, pero eso es para mi compadre Filemón que hoy no vino, pero ahorita saliendo de misa le voy a decir: ¿qué crees? Hoy la palabra de Dios hablaba de ti, compadre. No, Dios te está hablando a ti. El pueblo se deja confrontar, se deja confrontar por la palabra de Dios, y se dan cuenta de que está mal, de que sus padres abandonaron al Señor, y que por haber abandonado al Señor fue por lo que fueron al castigo, por lo que fueron abandonados, y todos se pusieron a llorar cuando escuchaban las palabras de Esdras, cuando escuchaban la palabra de Dios. Y tú ahorita a lo mejor que oíste el Evangelio de San Juan, tú estuviste pensando en Lázaro, pero estabas pensando en que estaba hablando de ti, en que ese Lázaro eres tú, de que estás muchas veces sumido en la oscuridad de una tumba, que estás amarrado de pies y manos para la obra del Evangelio. No, ni se te ocurrió. Estabas oyendo hablar de un suceso que pasó hace 2000 años que no tiene referencia conmigo. Difícilmente te tocará, pero si te toca, o si me toca, me pondría a llorar y diría: Señor, resucítame, sácame de esta oscuridad, sácame de esta tumba. Tu palabra tiene vida, tu palabra resucita. Y no faltaría quien verdaderamente sintiéndose hundido, quizás en drogas, quizás en otro tipo de pecados profundos, pudiera descubrir en esto que verdaderamente está en una tumba, que está muerto, que no tiene vida, que no le da vida a su familia, que no le da vida a su sociedad, que está muerto. Y entonces dirías: Señor, ¿cómo vine a parar a esta tumba? Solamente tú me puedes rescatar. Solo tu palabra me puede sacar de este lugar. Solo tu palabra me puede dar nuevamente vida. Solo tu palabra puede alumbrar de aquí en adelante mi camino. El pueblo se puso a llorar, hermanos, se dejó tocar por la palabra. No estaban hablando de sus padres, no estaban hablando de lo que ocurrió hace 5 o 6 generaciones, sino estaban hablando ahora de ellos. Estaban hablando de una ley que no se cumplía, estaban hablando de una serie de promesas que no habían podido vivir y que ahora ellos eran testigos. Dios estaba hablando a sus corazones y entonces se pusieron a llorar. Comprendieron el mal que habían hecho y desde ahí nace el cambio, desde ahí nace la conversión. ¿Se acuerdan que les decía Shub? regresa a la ley. Lo que está leyendo el sacerdote Esdras son los capítulos de la ley. Es una invitación a empezar nuevamente. Es la invitación a empezar a vivir estrictamente lo que dice ahí. Cuando nosotros escuchamos domingo tras domingo la palabra de Dios, tenemos que dejar que nos toque. Tenemos que abrir nuestro corazón y decir: me estás hablando a mí, no a mi papá, no a mi hermano. No es un suceso que ocurrió hace 2000 años, es algo que está pasando ahorita en mi vida. Yo soy ese muerto. Yo soy ese muerto que ya apesta. Yo soy ese muerto que ya huele mal. Yo soy ese muerto que está atado de pies y manos. Yo soy ese muerto que está detrás de una pared que no puede mover. Yo soy ese Lázaro. Señor, di una palabra, le decía el centurión a Jesús, una palabra y mi siervo sanará. Di una palabra, y Jesús dijo una palabra: Lázaro, sal fuera. Y nos dice el texto que Lázaro salió de la tumba. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder, pero tiene que ser escuchada. Sí, tenemos que dejarnos tocar el corazón para que vuelva a nacer en nosotros la vida. Del corazón es de donde nace la vida espiritual. Y la vida espiritual, entonces vemos por qué esa frase tan importante de Romanos 10:17. Es de la escucha de la palabra desde donde nace la fe. Y la fe es la que nos da la vida eterna, la que nos da la vida nueva. Pero si no escuchamos la palabra, viviendo todo esto que nos muestra este pueblo, el pueblo de Israel, pues entonces nuestra vida seguirá como la de Lázaro, dentro de una tumba, en oscuridad, atados de pies y manos, inservibles para la vida del evangelio. Sexto elemento, versículo 13. Al día siguiente, todos los jefes de familia y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Ya la escuchamos, ahora hay que profundizarla. Todo nos lo dejan a nosotros, los padrecitos. Hermanos, a misa venimos a instruirnos. Por eso las homilías no pueden ser de 10 minutos. Una homilía respetable tiene que ser de al menos 20 o 30 minutos. Y esto es solamente la puntita de un iceberg. Es dar algunos elementos, algunas bases para que luego tú en tu casa puedas profundizar el sentido de lo que escuchaste, para que luego a media semana saques tus notas para poder revisar. Porque apenas salimos de misa y entonces pues tomamos nuestros automóviles o el camión o lo que sea y nos vamos a nuestra casa y guardamos todo ahí, y hasta la próxima semana, amiguitos. Y el resto de la semana en Blancanieves. No volvimos a tomar la Biblia, no sacamos ningún apunte. ¿De qué habló el Padre la semana pasada? Pues quién sabe, a lo mejor y ligeramente me llego a acordar. Así no funciona. Habían leído todo el día la palabra de Dios, pero era mucho material. Imagínense todo lo que leí yo ahorita, lo que leyó ahorita el diácono. ¿A poco te vas a acordar de todo eso? Si alguno de ustedes estuviera tomando nota de los 6 puntos que ya llevo ahorita, pues luego en la casa nos podríamos cuestionar, volver a leer Nehemías y volver a decir: caray, ¿seré yo como este pueblo? ¿Estaré yo verdaderamente escuchando la palabra de Dios? Pues con razón voy a misa y voy a misa y voy a misa, y una semana y otra y otra y otra y otra y otra, y mi vida permanece siempre igual. ¿Por qué no resucito? ¿Por qué no tengo vida nueva? ¿Por qué no la tengo en abundancia? ¿Por qué todavía soy uno de estos muertos? ¿Por qué vivo todavía en oscuridad? ¿Por qué sigo todavía atado? ¿No será porque entre semana nunca volviste a sacar tus notas? ¿Será porque viniste a misa nada más a ver si te decían un bonito sermón o a ver pues a cumplir como tantos católicos simplemente venimos a cumplir. El pueblo fue a buscar el sentido profundo. ¿Quién es este muerto? ¿Quién es este Lázaro? ¿Seré acaso yo, Señor? O quizás me identificaré con María o con Marta. Pobrecita de Marta, siempre le tocan los cocolazos, ¿verdad? Primero, pues, María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y luego aquí le dice, pues casi le está diciendo necia, ¿verdad? No te digo que si crees verás cosas grandes. No te digo que yo soy la resurrección y la vida. ¿No seré yo quizás como Marta, que escucha la palabra, pero no entiende, está tan preocupada de sus cosas, está tan preocupada de la muerte de su hermano, que no le está haciendo caso al Señor? Siempre está ocupada en otras cosas. Y entonces su mente siempre anda dando vueltas en otros rollos. A pesar de que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano no va a morir para siempre. Pero ella está pensando en otro rollo. No está escuchando. No está escuchando. ¿No seré yo? Pero ¿cuándo vas a saber si eres tú? Eso lo vas a ver probablemente el martes, si el martes sacas nuevamente tu Biblia y tomas tus apuntes que debiste haber tomado en misa, y entonces dices, ah, caray, se me hace que soy yo. Se me hace que siempre estoy pensando en otras cosas, y cuando el sacerdote está hablando y cuando me están proclamando la palabra de Dios, yo estoy tan ocupado porque tengo problemas con el esposo, con los hijos, con los padres, problemas económicos, y mi mente está en otro lado. Estoy parado ahí, pero no estoy oyendo nada porque mi mente está ocupada en otras cosas. ¿No seré yo, Marta? ¿O no seré alguno de estos que dicen, mira, tanto lo amaba, no podía este que le dio la vista al ciego haberlo curado? ¿No seré yo uno de esos? ¿Y esta que va a misa? Mírala. ¿Quién eres? Pues sabrás esto cuando vuelvas a sacar tu Biblia, cuando vuelvas a leer el capítulo 11 y cuando atentamente, en oración, siguiendo estos pasos que te estoy dando, entonces tú dejes que el Espíritu Santo te ubique y te diga, ¿sabes qué? Tú eres Lázaro. ¿Sabes qué? Tú eres Marta. ¿Sabes qué? Tú eres María. ¿Sabes qué? Tú eres parte de este pueblo que siempre vive criticando. Si hace una cosa, porque la hace, y si no la hace, porque no la hizo, y total, nunca estás conforme. Tú eres esa persona. Y entonces te pondrás a llorar. Y entonces la palabra estará empezando a surtir efecto en ti. Empezarás a revivir. Empezarás a desatarte, empezarás nuevamente a caminar hacia la luz. Pero mientras no vayas a lo profundo, mientras te conformes con la rica o pobre, o como sea la homilía, o como sea el discurso que tengamos en la celebración eucarística, mientras tú te sigas conformando con eso, mi querido hermano, nunca sabrás quién eres en la vida. La Biblia para ti seguirá siendo un objeto oscuro. Seguirá siendo simplemente un libro más en tu bodega de libros, pero nunca será la fuente de vida. Jesús no será vida para ti, no podrá resucitarte, no podrá sacarte de la oscuridad en la que muchas veces vivimos. Y finalmente, como conclusión de esta, los versículos 17 y 18. Final del capítulo nos dice, toda la comunidad que volvió del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas, pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se había hecho cosa tal. Y hubo una gran alegría. Celebraron la fiesta religiosa durante 7 días y desde el primer día hasta el último, Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios. Y en el día octavo hubo una reunión solemne conforme a la costumbre establecida. ¿Qué es lo que nos dice el final de este texto? Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos de esta forma la palabra de Dios, deja de ser simplemente una liturgia para convertirse en una fiesta. Una fiesta que produce vida, una fiesta que produce alegría. Hablamos de eso en nuestra reflexión anterior. Estamos llamados a la felicidad, estamos llamados a la vida, estamos llamados al gozo, estamos llamados a la paz. Pero esta vida, la vida del reino, la produce solamente Jesús. La produce a través del Espíritu, pero este Espíritu se alimenta de la palabra, y para que se alimente de la palabra, tiene que ser leída precisamente así. Tiene que haber en nosotros un deseo, tiene que haber hambre, tenemos que leerla atentamente y escucharla atentamente, tenemos que hacerlo en oración, tenemos que dejarnos confrontar y tocar por la palabra, tenemos que buscar el sentido profundo, y solamente así podremos lograr que la palabra en nosotros produzca alegría, produzca paz, produzca vida, produzca fruto. Si escuchamos así la palabra de Dios, escucharemos a Jesús que te dice: sal fuera de esa tumba, sal fuera de esa oscuridad, sal fuera. Y entonces le dirá a los que están junto a nosotros: desátenlo para que puedan dar. Hoy necesitamos, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios salga de la oscuridad, resucite. Que este elemento que hoy hemos escuchado, que este pasaje se cumpla cabalmente en el pueblo de Dios, que es una liturgia bautismal, es entrar en la muerte para luego resucitar con Cristo, pero esto se hace única y exclusivamente a través del poder de la palabra de Dios, pero para ello necesitamos escucharla así como lo escuchó el pueblo de Israel. Si tú te dispones de ahora en adelante a escuchar la palabra de Dios con hambre, si te decides escucharla en oración, si te decides escucharla dejando que te toque y no pensando que está hablando del vecino, sino que está hablando de ti, si te decides a buscar el sentido profundo de la palabra que escuchas cada domingo, si verdaderamente te decides a hacer la voluntad de Dios, en ese momento escucharás que Dios te saca de la tumba, te desamarra de todo aquello que no te permite moverte y te da vida y te la da en abundancia. Escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es capaz de dar vida. San Pablo lo entendió perfectamente y dice: la palabra de Dios es la que genera la fe. Si tú quieres tener una fe que da vida, entonces escucha atentamente la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.